buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, a puntito de dar comienzo al programa con unos minutitos de retraso, pero porque el contenido de hoy merece la pena. Ahora nos vemos.
Qu'importe ton passé, ma belle, et qu'importe parbleu le mien, si t'aimes d'un amour fidèle, et tu ne m'as fait que du bien, unissons dans.
Bueno, y aquí estamos dando comienzo al espacio de noticias, así que vamos unos segunditos musicales para empezar con Internacional.
Baba Town, y'a des loups qui dorment sur des coussins blancs, des murs colorés, des toits offrants, des trèfles lilas, des tapis volants. J'ai vu un canadien qui flottait.
Soy Gema y traigo la noticia internacional. Tensión entre Turquía y Siria. Varios proyectiles lanzados desde Siria han vuelto a caer en territorio turco, cerca de la frontera, y por quinto día consecutivo Turquía ha respondido disparando con su artillería posiciones sirias. Mientras, un coche bomba ha estallado en Damasco con el objetivo, según los opositores, de un edificio de la policía. La situación es de alta tensión, la más grave desde el inicio de la revuelta contra Bashar al-Assad. En marzo de 2011, el Parlamento turco dio permiso al gobierno para que, después de un año, pueda enviar tropas al país vecino. Las tropas, tanques y artillería turcas siguen apuntando hacia el lado sirio a la espera de nuevos acontecimientos u órdenes de Ankara.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el
muy nacional. Es esta. Una mujer da a luz a su tercer hijo en el coche, frente a su casa. El exceso de confianza le jugó una mala pasada a Isabel, la mujer de 36 años, que en la madrugada de ayer dio a luz al tercero de sus hijos en el interior del vehículo familiar, que estaba aparcado justo enfrente de su domicilio, en el número 7 de la calle Caldera, Barajas, según informó Emergencias, Madrid. La parturienta, que no era primeriza, salió de casa relativamente tranquila cuando sintió los primeros dolores del parto. Era su tercer embarazo y su marido la acompañaba. Ambos se encaminaban al hospital, pero no le dio tiempo a llegar. Ni siquiera pudieron poner el coche en marcha. Nada más subirse, cuando no había transcurrido ni 5 minutos, la joven empezó a parir en el asiento del conductor, con lo que su marido tuvo que atenderla. De hecho, cuando llegaron los servicios sanitarios, el bebé ya había nacido, y los facultativos se limitaron a cortar el cordón umbilical que aún unía a la madre con el recién nacido. La pareja había seguido las instrucciones telefónicas del equipo médico y mantenían al pequeño muy arropadito entre las piernas de la mamá, explican los sanitarios, tras comprobar que Isabel y Abraham, que así va a llamarse el bebé, se encontraron en perfecto estado. Ambos fueron trasladados al hospital La Paz, donde permanecen ingresados en planta. Abraham pesó 3,5 kilos.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into.
Soy Adolfo y os presento la noticia de la vida de este día. El niño que viste con falda. Un niño alemán de 5 años viste con falda y se pone vestidos, juega con maquillajes y se pinta las uñas. Pero lo fundamental de esta noticia es la reacción del padre, Nils Pickert, de profesión periodista y que ha escrito un artículo sobre este tema para la revista para mujeres Emma. En ella explica que apoya a su hijo y que para ello él también se pone una falda, así salen los dos a la calle de un pueblecito alemán. Al niño le gusta vestirse de niña y el padre decide apoyarle, entendiendo que su hijo no puede ir contra su propia naturaleza. Ya se ha divulgado globalmente este artículo y una foto tomada en la que aparecen ambos, el padre y el niño vestidos con faldas. La presión mediática ha comenzado a cebarse sobre ellos, por lo que Nils Pickert se niega a realizar más artículos o conceder entrevistas. De todas formas, sigue defendiendo los derechos de su hijo.
Soy José Mari y llevo la sección de consumo saludable. Hoy os voy a hablar un poquito sobre el arroz. Es un cereal. Mucha gente hace paella para que tiene chirlas, gambas, calamar, pollo, etc. Y tiene mucho alimento. El arroz blanco ayuda para los que están con la tripa suelta y al final les arregla el estómago.
O sea, que el arroz blanco es saludable, José Mari.
Sí.
¿Tú consumes arroz blanco?
Algunas veces sí, y otras veces el domingo hicimos paella, mi madre y yo.
¡Ay, qué buena la paella!
Está muy buena. Pues ¿sabes una cosa? Antes no me gustaba de pequeñito, pero ahora sí me gusta.
Ahora, anda que lo que no nos guste. Pues bueno, venga, vamos a seguir un poquito adelante. Vamos a escuchar un poquito de música libre, que tenemos aquí varias selecciones.
Thank you. sección es la de Ocio y Cultura. Travolta y Olivia Newton-John juntan sus voces más de 3 décadas después de Grease. Grease se convirtió en un clásico de los musicales estadounidenses después de su estreno en 1978 y relata el amor imposible entre el joven rebelde Danny Zuko, Travolta, y una modosta estudiante Sandy Olsen Newton-John, cuando ambos coinciden en una escuela californiana. Los actores de esta mítica película lanzarán un disco navideño. El álbum This Christmas contará con la colaboración de Barbara Streisand, Tony Bennett, James Taylor, Chick Corea, Kenny G y Cliff Richard. En la portada aparecen Travolta y Newton-John sonrientes y rodeados de regalos. También recomiendo en cine que este 11 de octubre se estrena Lo Imposible. Los actores son Ewan McGregor y Naomi Watts, y trata sobre una familia que disfruta de unas paradisíacas vacaciones navideñas en Tailandia y de golpe un terrible tsunami lo cambia todo.
Popular.
My big things are going from all over the place, man. Ooh, I try to shuffle back home. Straight up front, ready with that, yo!
Y llevo la sección de salud mental. Pues nada, este año, como todos los años, se hizo el 6 de octubre la manifestación de salud mental. Nada, yo tengo que decir, bajo mi punto de vista, que cada año vamos peor. El sábado se empezó en Atocha a las 11 de la mañana y terminamos en Sol. Conclusión que no, que aquí no se nos ayuda, no se nos escucha, no, nada de nada. El año pasado por lo menos salimos los segundos por el telediario. Este año han salido todas las manifestaciones del fin de semana por los telediarios, menos la nuestra. Entonces, yo no sé. Esto, si la manifestación, claro, que hay que empezar por ahí. Si la manifestación éramos 150 personas raspando, ¿vale? Y yo creo que somos más personas las que tenemos una discapacidad de salud mental. Entonces, me parece triste, me parece penoso y yo también entiendo, ¿no?, que la gente tiene que estar un pelín harta de manifestaciones y de historias, pero nosotros de verdad nos manifestamos una vez al año y sobre todo a las personas que tienen discapacidad de salud mental deberían de acudir. Porque, claro, si somos pocos y encima, no es que se, vamos, quiero decir, si somos pocos en la manifestación, porque luego muchísimos habrá. pero si somos pocos en la manifestación, pues claro, vamos los de siempre y siempre los mismos y bueno. Luego se hizo allí en la Puerta del Sol, se suele antes, se ponían unas vallas, hablaban los directivos de asociaciones, los, en fin, médicos, nada, este año nada, habló una chica que era una paciente y dijo las actividades que hacía y fuera. Sinceramente, bajo mi punto de vista, este año ha sido penoso, lamentable y ya no sé más qué decir, la verdad, una pena.
Bueno, pues te parece que en todo caso, si quieres, como para cerrar, ¿no?, transmitamos la importancia de que, bueno, de que el Día de Salud Mental, el Día Mundial de la Salud Mental, es un día, pero sí que es cierto que hay que estar ahí, ¿no?, y que es una lucha cotidiana de todos los días y que sí, y que yo creo que es algo que decimos siempre, ¿no?, que por más que vayan 250.000 especialistas de profesiones diferentes en el ámbito, si no van las personas directamente implicadas, apaga y vámonos. Entonces vamos a dar un mensajito de ánimo para que la gente espabile, despierte y, ¿no?, vea.
Bueno, pues sí, yo entiendo que es sábado, que la gente está cansada, hay muchas personas, muchísimas personas con nuestra discapacidad que están trabajando. Y yo entiendo que, bueno, que es sábado, pero verdaderamente de verdad, que es una vez al año y que luego pedir se nos da muy bien y reclamar, pero claro, si no asistimos a lo nuestro por lo menos, pues malamente vamos a empezar. Así es que nada, a ver si por lo menos el año que viene, pues no sé, se anima más la gente y bueno. Y las tiendas y la gente pues no sale y se queda mirando como si fuéramos pasmarotes, que esa es otra. Pero bueno, esto es así.
Pues muchas gracias, Bea.
De nada.
Matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprino, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo. La con grelos, bacalao, ajil, y un poquito perejil.
Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón bleu.
Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojé.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprito, caldereta.
Hola, buenos días, soy María Jesús y presento la sección de cocina. Hoy vamos a dar como receta unas bolas de arroz y queso. La preparación son 45 minutos, la cocción 25 y es para ingredientes para 6 personas. 250 gramos de arroz bomba, 1 litro de caldo de carne, una cebolla, aceite de oliva, mantequilla, 30 o 40 gramos, 100 gramos de bacon, jamón serrano o dulce, 125 gramos de queso fundente, cheddar, parmesano, mozzarella o incluso el queso en lonchas, orégano fresco o seco, sal, pimienta, aceite de oliva para freír, harina, 2 huevos y pan rallado. La preparación es picar la cebolla en trocitos muy pequeños, echar un poco de aceite en una cazuela y sofreír la cebolla, bajar el fuego, añadir el arroz, mezclarlo y antes de que empiece a tomar color, añadir el caldo poco a poco según lo vaya pidiendo el arroz, salpimentar y retirar del fuego cuando esté cocido. Puede que no sea necesario utilizar todo el caldo. Entonces, en una sartén aparte, freír el bacon bien picadito. Si es jamón cocido, Yo también lo freiría un poco el jamón serrano y lo añadiría al arroz directamente. En la cazuela, ya fuera del fuego, añadir la carne elegida, dejar enfriar y como mínimo 6 horas, aunque cuanto más esté mejor. Hacer cuadrados con el queso elegido y mezclarlo con el orégano. Con ayuda de una cuchara se van haciendo las bolas de arroz y se introduce en el centro un trozo o dos de queso, y con la otra cuchara de arroz se tapa el queso. Terminar de darle forma a la bola para pasar por harina y huevo batido y pan rallado y freír en abundante temperatura media. Estas bolas son ideales para hacerlas y congelarlas, aunque es aconsejable, para que el queso se funda bien, descongelarlas antes de freírlas o hacerlas más pequeñas. Esto es todo. Gracias por escucharnos.
Y que aproveche.
Hola, soy Gemma y traigo hoy de un viaje a Malta. Visitar esta isla mediterránea es hacer un viaje en el tiempo. Te sorprenderán sus castillos, sus murallas, sus palacios y sus edificios pintorescos. Su capital, La Valeta, es una imponente ciudad amurallada repleta de edificios históricos. En el Embassy Complex se puede ver un cortometraje sobre su historia. Desde los románticos jardines a Perbarrasca se tienen las mejores vistas del puerto, y para reponer fuerzas, la arteria principal de la ciudad está llena de confiterías y cafeterías.
Hola, buenos días. Soy José Mari y os voy a hablar un poco de lo que hago en mi casa ayudando a mi madre. Voy todos los días a la compra, comprando los alimentos de la comida y la cena. Luego compro también fruta, plátano, manzanas, etcétera. También hago mi cama, abriendo la ventana de la calle para que se airee la habitación. Pasado un rato cierro la ventana y estiro las sábanas con cuidado y mirando a ver si están centradas. Y lo mismo hago con la colcha. Después mullo la almohada. A mediodía coloco los platos sucios en el lavaplatos y después lavo los cubiertos con jabón de lavavajillas.
Thank you.
Pues nada, aquí seguimos. Voy a contar un poco que he estado de vacaciones en la playa hace ya... va a hacer un mes, ya se me han olvidado casi. Estuve en Guardamar del Segura, en Alicante, y la verdad que fui con la familia, con mi madre, mi hermano, mi cuñada, mi sobrino y mi tío. Y nada, estuvimos 15 días y la verdad es que lo pasamos muy bien, bajábamos a la playa, luego por la tarde íbamos a la piscina y nada, y luego por la tarde-noche, pues nada, tómanos el heladito, muy rico. Y nada, pues la verdad es que como todo el mundo, de vacaciones está divinamente. Muy cortas, yo creo que allí el reloj pasa más deprisa porque no es normal, pero bueno, estuvimos muy bien y verdaderamente lo pasamos muy bien. Así es que nada, ya a esperar para el año que viene, Dios dirá.
Hola, soy Adolfo y os presento mi espacio personal que se titula Mi búsqueda de empleo. Como ya comenté en mi anterior espacio personal, llevaba ya casi 4 años sin trabajar, hasta que recibí una llamada a mi móvil, estando precisamente en Radio Tarumba. Me levanté y me fui a otra habitación y nerviosamente pulsé la tecla de escuchar. Efectivamente, se trataba de cuestiones de trabajo, y más concretamente de una oferta de empleo en la que me había apuntado el día anterior a través de Internet. Buscaban teleoperadores con certificado de discapacidad. Me citaron para 2 días después para una entrevista. Se terminó la llamada y se lo comenté a mis compañeros de AFAEMO, que me recibieron con aplausos. En estos tiempos de crisis recibes entrevistas espaciadas en el tiempo. Creo que llevaría meses sin que me llamaran para una entrevista. Fui acompañado por mi hermana. Esto no me ocurría antes. Quiero decir que antes, Cuando no estaba enfermo, no necesitaba que alguien me acompañase, pero ahora me calma la ansiedad. Llegamos a la hora justa para la entrevista y nos hicieron esperar 1 hora, juntándonos las personas del turno de las 11 con las de las 12. Sobre la entrevista ya hablaré la próxima vez.
contar esta vez una leyenda. Perdón, al revés, una curiosidad. Se ha comprobado que el animal con el cerebro más grande en proporción a su tamaño es la hormiga. Estos insectos, a pesar de su fragilidad, son capaces de aguantar bajo el agua hasta 2 semanas. Y otra es que hay que comprobarla, que yo sí, y está muy bien, es que si estiramos los brazos con las palmas de las manos también estiradas, lo que mira de una punta del dedo índice al otro será nuestra altura.
Hola, buenos días, soy María Jesús otra vez. En el espacio personal he hecho un cuento que es un capítulo del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y se titula La convalecencia, y creo que mucha gente pues podrá sentirse identificada con él. En realidad yo estaba muy débil y mis ojos se cerraron involuntariamente. Me hacía falta una noche de descanso. Así pues me adormecí con el pensamiento de que mi aislamiento había durado 4 días. Al día siguiente, cuando me desperté, miré a mi alrededor. Mi cama, hecha con todas las mantas, del viaje que habíamos hecho, se encontraba instalada en una gruta encantadora, ornada de magníficas estalagmitas y cuyo suelo estaba cubierto de una fina arena. Reinaba una semioscuridad. Ninguna antorcha, ninguna lámpara estaba encendida, y sin embargo cierta claridad inexplicable llegaba de fuera penetrando por una estrecha abertura de la gruta. También escuché un murmullo vago e indefinido, semejante al sonido de las olas que rompe sobre la playa, y de vez en cuando los silbidos de la brisa. Me pregunté si estaba bien despierto, si soñaba aún, y si mi cerebro hendido en mi caída no percibía los ruidos o eran puramente imaginarios. Sin embargo, mis ojos y mis oídos podían equivocarse hasta ese punto. Es un rayo de luz, pensé, que se desliza por la abertura de las rocas. Eso es el murmullo de las olas, eso es el silbido de la brisa. ¿Me equivoco o hemos regresado a la superficie de la Tierra? ¿Ha renunciado mi tío a la explicación o la ha concluido felizmente? Me planteaba estas preguntas cuando el profesor dijo: «Buenos días, Axel. Apostaría a que te encuentras bien». «Pues sí», dije incorporándome sobre las mantas. «Así debería ser ya, que has dormido tranquilamente. Hans y yo te hemos velado y hemos visto que tu curación has hecho grandes progresos». Me siento revigorizado y la prueba es que haré los honores al primer desayuno que quiera servirnos. Comerás, muchacho, no tienes fiebre. Hans ha frotado tus heridas con un ungüento cuyo secreto solo poseen los islandeses y ha cicatrizado de maravilla. Es un gran hombre nuestro cazador. Mi tío preparaba alimentos que yo devoraba. Durante ese tiempo la abrumé con preguntas que él se apresuraba a responder. Entonces me enteré de mi caída en la galería perpendicular. La menor de las piedras hubiera bastado para aplastarme. Este espantoso vehículo me transportó a los brazos de mi tío. Verdaderamente, me dijo. Es asombroso que no te hayas matado mil veces. No, por Dios, no nos separemos más, porque podemos correr el riesgo de no volver a vernos nunca, le dije. Abrí unos ojos grandes y extrañados, lo que provocó esta pregunta. ¿Qué te pasa, Axel? Tengo una pregunta que hacerle. Dice usted que estoy sano y salvo. Sin duda. Tengo todos los miembros intactos. Seguro. ¿Y mi cabeza? Salvo algunas contusiones, estás perfectamente en tu sitio. Temo que mi cerebro se haya perturbado. ¿Perturbado? Sí. ¿No hemos vuelto a la superficie del globo? Desde luego que no. ¿Entonces tengo que estar loco? Pues no veo la luz del día y oigo el ruido del viento que sopla y el mar que rompe. Ah, no es más que eso. ¿Querrá usted explicarme? No te explicaré porque es inexplicable. Pero la ciencia geológica no ha dicho la última palabra. Salgamos, pues, exclamé, levantando bruscamente. No, Axel, no. El aire podría sentarte mal. ¿El aire libre? Si el viento es bastante fuerte. Sí, el viento es bastante fuerte. No quiero que te expongas así. Pero le aseguro que me encuentro de maravilla. Un poco de paciencia, muchacho. Tu recaída podría poner en apuros la travesía. La travesía, sí, descansa todavía hoy y nos embarcaremos. ¿Embarcarnos? Esto me hizo dar un salto de alegría. Vaya, embarcarnos. Eso es que teníamos un río, mar o un lago a disposición o una embarcación fondeada en el puerto interior. Mi curiosidad se excitó. Mi tío intentó retenerme en vano. Cuando vio que mi paciencia me haría más daño que la satisfacción de deseos, cedió. Me vestí rápidamente para precaución y me envolví en unas mantas y salí de la gruta. Esto es todo.
Muchísimas gracias, María José.
Watch them.
Perdón, porque he dicho antes María José, quería decir María Jesús, muchísimas gracias por tu participación, porque ya hemos conseguido que vengas, que nos hagas unas recetillas de cocina y tu espacio de cuentos, así que muchas gracias.
Gracias a ti, Candela.
Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Isidro. Perdón, siempre me confundo. Desde chiquito me confundí el nombre de mi abuelo. Bueno, yo soy Dalmiro y estoy aquí con mi abuelo Isidro, pero mi abuelo Isidro no va a hablar hoy. Hoy vamos a escuchar una grabación de un problema que tuvo un primo lejano mío que se llama Ruperto Angustias y tuvo un percance bastante complicado. Y la idea fue mía de grabar la conversación porque nunca estaba muy claro si el jefe era un explotador o si se explotaba él a sí mismo. Entonces, bueno, nada, es una grabación para que, no sé, en realidad es para, la paso aquí para mostrar un poco lo que es el mercado laboral y ciertas cosas que suceden. Bueno, ahí empezamos con la grabación.
Hola. ¿Sí? ¿Señor Poca Pulga?
Hola, que yo soy Ruperto Angustias. Me, Hablo con el señor Pocapulga, ¿no?
Sí.
Yo le quería hablar de mi indemnización. Yo sé que llevo 24 años y medio en la empresa y la verdad es que se me complica un poco porque estoy teniendo varios problemas que vengo acarreando ya de venir durmiendo 2 horas y media durante 26, 24 años o por ahí. Entonces, hoy la verdad que me desperté y vi el cielo verde, no sé qué...
¿Qué me está tomando el pelo, Angustias? ¿De qué cielo verde?
No, es que te estoy teniendo un par de problemas. ¿No está el cielo verde hoy?
¿Cómo? No, el cielo es azul como todos los días.
No, debe ser un problema. ¿Y usted nunca le pasó algo así?
A ver, señor Angustias, ¿para qué me llama?
No, para explicarle un poco mi situación.
Bueno, mira, yo he visto un perro verde una vez, pero estaba teñido, no era su color natural. Así que no creo que hayan otras cosas verdes así. Pero bueno, pero ¿me va a decir para qué me llama, señor Angustias?
Bueno, es que estoy teniendo unos problemas con mi gato porque dicen mis amigos que es un gato glamoroso y para no aparentar, no me gustó el nombre, para no aparentar desvíos sexuales, lo esquirlé con una afeitadora de ovejas.
Sí, pero, a ver, ¿va a ir al grano, señor Angustias?
Sí, pues sí, es que cuando yo firmé la parcela...
¿Qué?
La parcela.
¿Qué? ¿El contrato?
Sí, no, bueno, sí, la parcela, no sé, ¿cómo era, dijo?
El contrato.
Ah, sí, el contrato. Entonces hoy tuve un problema bastante grave, porque sabe que yo tengo hemorroides, y la verdad es que yo no sé si el papel higiénico es aséptico.
¿Qué es aséptico?
Inocuo.
¿Qué es inocuo?
Estéril.
¿Pero qué? ¿Que el papel higiénico lo va a dejar estéril, señor Angustias?
No. Que no supone ningún contagio de ninguna enfermedad, porque yo, como ya les dije, no quiero entrar mucho en detalle, porque no me gusta hablar de estas cosas, no sé cómo explicarle. Yo creo que me he contagiado algo, porque después de que fui al baño hace los segundos, tengo como fiebre, tengo como la frente caliente.
A ver, frente caliente, gato glamoroso, ¿de qué me está hablando?
No, yo no quiero que se tenga malas impresiones de mí. Yo siempre he tenido mucho interés en mejorar mi aspecto, lo que la gente piensa de mí, pero yo en realidad, usted no tiene por qué indemnizarme, no se preocupe.
Bueno, si no quiere que lo indemnice, ¿pero qué quiere? ¿Dejar el trabajo?
Sí, yo quiero dejar el trabajo porque ya estoy muy mal y no sé qué hacer. Pero no se preocupe, usted no me indemnice.
¿Qué dice, señor Angustias?
Que no me indemnice.
Ah, vale. Bueno, ¿sabe qué puedo hacer? Yo tengo una solución para eso.
¿Ah, sí?
Sí, para todos sus problemas.
Ah, qué bueno, señor Pocapulga, qué bueno.
Bueno, mira, usted coge una pala.
Sí.
Cava un rectángulo, ¿no?
Sí.
De unos metros, de unos 2 metros de largo.
Sí.
Y se mete ahí y le pide a alguien que le tire tierra. Y así va a solucionar todos sus problemas.
Pero la gente que se suicida no va al infierno.
Mire, señor Angustias, peor que ahora no va a estar, no la va a pasar. Así que no se preocupe.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pocapulga.
Bueno, esa fue la...
¿Por qué hablas tú, Andrés, cuando hablo yo?
Bueno, no sé, se me pillan todo. Pero podría hablar un poco. Bueno, a ver, ese espacio es nuestro. Bueno, está bien. ¿Qué? Niñe, soy yo el que tiene que hablar. Bueno, te pongas así.
vas a dejar de decir, ¿eh? Bueno, vamos a hacer rápido. Muchas gracias por haber escuchado y tener paciencia con mi primo Ruperto, porque, bueno, se está haciendo mucho. Bueno, hasta luego, suerte.
Érase que se era una muchacha que tenía tres novios al mismo tiempo, guapos los tres, formales y con una buena posición económica. Su padre le decía, pero hija, no puedes seguir con los tres a la vez, tienes que decidirte por uno de ellos. Ay, si es que los tres me gustan tanto que no creo que pudiera vivir sin alguno de los tres. Pero los chicos eran amigos, y claro, un día, hablando de chicas... ¿Y a quién quieres tú? Yo a fulana. Y saltó el otro. Ah, pues yo también. Toma, y yo, dijo el tercero. Pues los tres no podemos casarnos con ella. Esta noche vamos a ir los tres juntos y que elija a uno. No vamos a estar los tres embobados con la misma. Cuando llegaron estaba el padre y ella en la cocina. Buenas noches, ¿se puede? Adelante. Pasaron. Me extraña vuestra visita a estas horas, pero en fin vosotros diréis. Pues mire usted. Que los tres estamos enamorados de su hija y venimos a que ella elija al que más le guste, el que sea, y nos desengañe a los otros dos. Entonces se levantó la muchacha. Padre, lo que usted haga bien está. Y se fue a su habitación. A ver aquel hombre a cuál iba a elegir. Mirad, muchachos, yo no puedo elegir. Id por el mundo y el que traiga el presente de más mérito, ese se casa con mi hija. Al otro día por la mañana aparejó cada uno su caballo y salieron los tres juntos, pero llegaron a un sitio en el que se apartaban tres caminos. Aquí nos hemos de separar. Dentro de un año nos tenemos que volver a juntar aquí, cada uno con lo que haya comprado. Y cada uno tiró por su lado. Llegó uno a una ciudad muy grande y empezó a buscar por todas partes algo que tuviera mérito. Ya oyó vocear a uno que vendía un espejo. ¿Y cuánto vale el espejo? 20.000 monedas. Uy, no, es muy caro. Si usted supiera el mérito que tiene el espejo, no diría que es caro. ¿Qué mérito tiene, pues? Pues que en él puede ver a la persona que usted quiera, no importa lo lejos que esté. Pruebe. ¿A quién quiere usted ver? Yo querría ver a la muchacha que amo. Mire, mire. Y miró en el espejo y efectivamente la vio guisando en la cocina. Esto sí que tiene mérito, y lo compró. Pues otro llegó a una ciudad que estaba de fiestas. Anduvo por la feria a ver si encontraba algo y ya oyó a un viejo pregonar manzanas. Manzanas, a la buena manzana para curar enfermos. Se le acercó. ¿Cómo que cura enfermos? Sí, Estas manzanas tienen el mérito de que pasándoselas por la cara a quien esté enfermo, enseguida recobra la salud. ¿Y a cuánto las vende? A 20.000 monedas la pieza. Y la compró, pues el tercero llevaba ya casi un año buscando y no encontraba nada que tuviera realmente mérito. Ya venga a andar, llegó a la orilla del mar, e iba paseando cuando vio venir a un arca entre las olas. Llegó a la playa, se abrió la tapa y empezó a salir gente y más gente, que parecía que no iban a terminar nunca de salir, y el último cerró la tapa y se sentó encima. Se acercó y le preguntó al hombre a ver si era cierto lo que acababa de ver. Dijo: «Uy, sí, en esta arca caben todos los que quieran entrar, pero no es el único mérito que tiene. Es el arca que navega por mar y por tierra, y en un santiamén llega a donde se desee. ¿Me la vende usted? Bueno, pero no le va a salir barata. No se la puedo dar por menos de 20.000 monedas. Trato hecho, y además le regalo mi caballo». Se montó en el arca y fue el que primero llegó a la cita. Cuando llegaron los otros, se preguntaron: «¿Qué? ¿Qué tal el viaje?». Dijo el del espejo: «A mí muy bien. He comprado un espejo con el que puedo ver a quien quiera, no importa lo lejos que esté. Mirad, vamos a ver qué hace fulana». «Uy, cuánto gentío». Miró otro: «Trae, déjame ver». «Sí, y parece que lloran». «¿Cómo que lloran?». «A ver, caramba, claro que lloran, como que fulana está muerta». Y dijo el de la manzana: «Ay, si yo estuviera allí, la resucitaba». Y dijo el del arca: «Pues subid en mi arca que navega por mar y por tierra». Se montaron los tres: «Llévanos al pueblo». Ya la llevaban a enterrar y fueron a caer justo delante del cortejo. Se acercó al féretro el de la manzana, se la dio a oler a la difunta y al momento se incorporó. Claro, toda la comitiva se detuvo, posaron las andas y la muchacha salió de la caja y volvió a su casa por su propio pie. Estaban celebrándolo cuando dijo el de la manzana al padre: «Debo ser yo el que se case con su hija, porque mi presente ha tenido el mayor de los méritos, le ha devuelto la vida». «Bien, se casará contigo». Y saltó el del arca: «¿Cómo que se casará con él?». «No, el que tiene derecho soy yo. El mérito de la manzana no hubiera servido para nada de no ser por mi arca que navega por mar y por tierra, que nos ha traído aquí en un santiamén». «Pues también tienes tu razón», dijo el padre. «¿Y si no es por el mérito de mi espejo, qué? Vuestros presentes no hubieran servido para nada, todavía estaríamos charlando en el cruce de caminos». Y dijo el padre: «Oye, pues sabes que también tú tienes razón». Y ya dijo la muchacha: «¿Ve usted, padre, con cuánta razón tenía yo cuando decía que no podría vivir sin alguno de los tres? Y se casó con los tres».
Wake up your sleepy head, put on some clothes, shake off your bed, put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay.
coming too. No room for me, no fun for you. I think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here.
Bueno, bueno, y vamos a ir acabando. Ya son las 12 y 12 del mediodía de este 9 de octubre. Queremos despedir el programa leyendo un poemita de nuestro compañero Ángel, escrito por su puño y letra, de su puño y letra. Ángel pinta, escribe cuentos, escribe novelas y escribe poesías. Entonces esta es una poesía romántica, una poesía de amor, que vamos a leer para dar cierre al programa. Y dice así: mirando al mar. Aquí estoy yo mirando al mar y veo tus ojos reflejados. Mi corazón te busca y tú no te dejas ver. El amor es infinito, es grande y a la vez pequeñito. Es inalcanzable, es algo difícil de explicar con palabras. Es algo que te llena el corazón y otras te deja vacío. Así es el amor, amor mío. Es como buscar palabras para poder expresar sentimientos. Así es el amor, amor mío. Algunas veces maravilloso, otras veces retorcido. Así es el amor, amor mío. Entre mi pensamiento y yo hay un abismo. Él quiere quererte y yo olvidarte. En medio de los dos está mi corazón. En mi corazón hay una rosa encarnada. Esa rosa eres tú. Y entre tú y yo no hay nada. Mi pensamiento quiere conocerte y yo quiero olvidarte. Mi corazón quiere quererte. Así es el amor, amor mío. Así que con esto nos marchamos. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Adolfo.
Gracias.
Muchas gracias, a Santi, por haber venido.
Gracias.
Gracias, Isidro.
Muchas gracias.
Gracias, Dalmiro.
Gracias.
Gracias, Mari José.
Muchas gracias.
Gracias, María Jesús.
Muchas gracias.
Gracias, Gema.
Gracias.
Gracias, José Mari.
Gracias.
Antonio.
Hola, gracias.
Y nuestra querida Bea, muchísimas gracias. Saludamos a Ángel, saludamos a Isa, saludamos a José María, que tampoco ha podido venir, y a todas las personas que nos estáis escuchando. Os esperamos en las fiestas del barrio El Pilar este fin de semana, la plataforma por unas fiestas populares, y os dejamos con musiquita hasta el próximo día aquí en Radio Tarumba 106.7 de la FM.
Personne, toi mon dernier, mon seul.